suave, suave, suave. Esa es triste, la que vos cantabas, La Bomba, de Ricky Martin. Tiene un dejo de melancolía, ¿no?
Ah, no, a la media vuelta.
A la vuelta más. En cada esquina, nena, dame más.
Uy, uy, uy. Sube, sube, que la banda va. Esa, ¿sí? ¿Esa misma canción es esa?
Yo creo que sí.
¿Y te acuerdas que había una de Ricky Martin que decía algo con temperatura?
Fuego,
no me acuerdo.
Contra eso. Fuego,
no,
es
otra. Ese tipo tiene una fija con la temperatura.
Y no lo podemos evitar. Pará, ¿y de Ricky Martin?
No, te estoy diciendo que había otra
nada
de Ricky Martin.
Que hace.
Que es, no es Fuego de Noche.
Fuego de noche.
Pero tiene una. Es pirómano. Tiene una fija con el termostato.
Sí, pará. ¿Cómo
Ricky sigue? Martin, las únicas metáforas que sabe hacer son de temperatura.
¿Vos decís que ya empezó a grabar eso?
Sí. Bueno, para. No, nunca empezamos.
No,
para.
No. Vamos a presentar.
Sí, señores, esto es Etcétera Podcast, episodio número 89.
Bienvenidos, amigos, 89º episodio.
Mi nombre es Andrés.
Nahuel los saluda.
Porque mi nombre. Ok. Y seguimos acá en este hermoso programa que hemos dado en llamar Etcétera Podcast, que sale por
etcéterapodcast.com.
Muy bien, y varias de otras formas de suscribirnos.
En la página
entonces,
la encontrarán
entonces
correo arroba etcéterapodcast.
No, no,
el Twitter y todas esas cosas.
Sí, también.
Entonces, sigamos con lo que estábamos diciendo.
Entonces, ¿estás tan fría todo así o estás caliente? Es lo único que puedo entender. Y eso le parece poesía.
Así es, María, tan caliente y fría.
Ah, ¿viste?
Casi te la ve. De seguro
empieza
te va
la teoría conspirativa.
Así es, María.
Le vamos a encontrar
fuego contra fuego es amar. Y para, ¿y la otra cuál era?
El fuego de noche.
Ah, esa.
¿Cómo es?
Nieve de día.
No, pero la melodía.
Fuego de... Y lo hacía medio secreteando, ¿viste? Decía, fuego de noche.
Porque esa es más seria, ¿no? Es como la de... Es como de 10 años después, no sé, que la de Fuego contra Fuego.
Puede ser.
Es un Ricky Martin más allornado.
Mirá como tres... Ya le encontraste tres fuegos y...
Tres fuegos
fríos
a Ricky
y nieves
Martin en menos de 30 segundos.
En cinco canciones que sabemos de Ricky Martin.
¿Qué más hay? Está la boom, boom. Ven a bailar. ¿No?
¿Cómo?
A ese de Chayenne. ¿No tenía una que era una bomba o algo así, Ricky Martin?
La bomba.
¿Y cómo era?
Estábamos cantando.
Ah, ¿no? Esa.
Sube, sube, que la bomba va.
¿Esa es la del mundial o algo así?
No, esa era gol, gol.
Ah,
gol.
Era que pareciera B, boom, era sí. Gol.
Bueno, y que tiene 4 o 5 que hablan de fuego y 4 o 5 muy parecidos.
Gol, ven a mover tu cuerpo.
Bueno, no le dediquemos más tiempo a Ricky Martin, que es un artista que no nos gusta. Va, por lo menos a mí. ¿Tenías nada de...?
No, a mí tampoco. Lo que más me gusta de Ricky Martin es la falsa...
Ah, pues es decir, el pelo.
No. Es la falsa... ¿cómo se llama esto? La historia falsa esa de que... La fan que le gustaba.
Ah, sí.
Y se hace lamer por el perro llamado Ricky.
¿Vos decís que eso?
Que él estaba en el armario.
Yo escuché
Leyenda Urbana.
Sí, yo lo escuché. Esa misma historia la escuché con Alejandro Sanz.
Upa, con Goma Espuma.
No, con Alejandro Sanz. Alejandro Sanz.
¿Alejandro Sanz?
Sí.
¿La misma, misma?
La misma. La sorpresa para la...
La televisión, el armario y el perro denominado con el nombre del cantante de turno.
Y un frasco de miel, mermelada, jalea,
claro,
o algo por el estilo.
Que la chica en cuestión, terminemos la historia por si alguien justo no la escuchó, la chica en cuestión se la untaba por las partes y llamaba al perro para que le hiciera favores orales, ¿no? Mientras el cantante estaba...
Esperando que le den el ok
en la cámara para salir del armario y darle la sorpresa. Uh-huh.
El espíritu del oyente.
El espíritu, para.
No, la pregunta es, Andrés. Sí. No, no, me meto en un quilombo. No, no,
no, no, hacé la pregunta, hacé la pregunta.
No, no, ya está.
¿Alcanza con que un perro? ¿Eso querés preguntar?
No, sí, iba por ahí.
Iba por ahí. Dale, decilo.
No, es eso, es
¿qué
eso.
¿Qué vamos a pasar?
Hablando...
Ya hablan mal de vos.
No.
Ven videos y hablan mal de vos.
Ya está.
Te tienen que describir y hablan mal de vos.
Yo creo que en esos casos la descripción habla más del descriptor, ¿o no?
Uy, es la típica agresión invertida del que pone el apodo, ya que teníamos hablando la vez pasada.
No, pero no es de apodo. A ver, si yo veo una persona y digo, mirá,
un médico fracasado.
Imaginemos que una persona camina con una dificultad. Ajá. Y yo me quiero referir a ella.
Un Rengo.
Y digo, el tipo ese que es Rengo. Y sí. Antes que reconocerlo por cualquier otra virtud, sí. Lo reconoces por una discapacidad o por una diferencia.
¿Y si unís las dos, se complementan? ¿Se anulan? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, decís, ahí va el poeta Rengo.
El poeta. Pero hay que ver si poeta...
Es poeta.
¿Es una virtud o es simplemente una descripción? ¿Vos la querés ver como una... Como
ahí va el Rengo buena onda, decís. ¿Quedás en cero o, claro, o sos malo?
Está bien. No tiene que ver con la maldad, tiene que ver con...
Ahí viene mi buen amigo el Rengo.
Tiene que ver con cómo ves vos a los demás. Si vos ves una persona que viene y tiene una dificultad para caminar y decís, sí, el tipo ese que es Rengo, claro. Quiere decir que vos lo que le buscás a la gente son defectos.
Tal cual.
Si vos viene esa persona...
Bueno, pero hay mucha gente que le busca a la gente defectos, así como gente que busca gente.
Yo quiero
hay
creer...
gente que busca defectos porque así se siente menos defectuosa ella misma.
Para no caer en la trampa discursiva, quiero creer que no. Quiero creer que son los menos. Y quiero creer que no escuchan,
son
etcétera.
Son los menos, pero ¿cómo se nos hacen ver?
Son los menos, pero claro. Pero, claro, ¿qué
pero hacen ruido?
Sí.
Y la mayoría escuchan etcétera podcast. Nosotros coleccionamos mala gente, Nahuel.
Sí.
¿Por qué será?
No, te
creo. Hacete cargo.
Pará, no, yo hablando en serio.
Hablando en joda.
Ah, hablando en joda, bueno. Hablando en joda, no. Hablando en serio.
Hablando en serio, sabés que tenés contacto con la mejor gente que ha producido internet.
Hablando en serio, estoy orgulloso de nuestro público. Uh-huh. Eso es así. Y de los comentarios que nos dejan y de la participación. El participar
más
de
que
algunos.
Público, diría la familia, etcétera.
Familia.
No, pero familia tiene connotaciones chotas también.
¿Querés hablar? ¿Querés contarnos alguna experiencia familiar, Andrés? Te escuchamos. Estamos hablando
no,
de eso,
bueno, el grupo, no sé. Habría que armar la cofradía.
La comunidad.
La hermandad.
No. Sí, es verdad. La fraternidad.
La fraternidad y también con los hermanos, pero bueno, sí.
No, está bien, comunidad ya está muy usado.
Camarada.
Cofradía me gusta, pero me suena sectario.
Y pero está bueno, entonces.
¿Sí?
Y es un buen secreto guardado, etcétera.
No se lo digamos a nadie.
No, ojalá, díganselo a más gente.
No viene haciendo caso.
Sí.
Esto está con...
Claro, si le estás pasando bien, no te lo guardes para vos.
No, chicos, vale.
¿Qué es esa? ¿Qué es esa falta de generosidad?
Llegamos hasta este número de gente, no se lo digamos más a nadie. Ya está.
Hace meses.
Ya está.
Cofradía, etcétera, ¿te gusta? Bueno, a ver,
a mí me gustaba el tema de la familia, me gustaba. Yo la verdad quiero creer que en toda familia hay gente conflictiva, pero pasa en todos lados, o sea...
La hermandad creo que está a mitad de camino, porque tiene su parte de familiar y su parte de secta que está copada, la hermandad de...
Sí.
Tipo la hermandad de los etcéterianos. Suena casi como una novela vendible.
Y últimamente con el tema de las hermandades y las conspiraciones... Podríamos...
Aunque ya pasó un poquito eso, ¿no? Ahora son vampiros.
Sí, igual...
Ya pasó un poco la moda Da Vinci, me parece.
Lo que está increíblemente ya muy grande es el tema de autoayuda y todo ese tipo de cosas. Mm. Es increíble el lugar que ocupa en una
realidad
física. Sí.
El secreto y
el secreto y lo que derrama de ese secreto.
De pensamiento positivo.
Sí. Es la verdad, no pensé que iba a tener ese tamaño la batea. De ese tipo de literatura.
Es que estamos, Nahuel, en una época en la cual autoayuda. ¿Hace de cuenta? Completé en el medio todo lo que no dije.
Bueno, sí. A ver,
Estoy digiriendo 4 kilos de burrito. A ver,
hay una cantidad
tacos
de...
o cualquiera sea.
Hay una cantidad de información que se nos da.
¿Qué pasa? ¿Falló la religión, Nahuel?
No es que falló. Yo creo que la libertad que hubo en la última parte del... La última parte, no, en el último siglo, uh-huh, hizo que exista la posibilidad del replanteo. O del planteo, si querés.
Y de inventar el Blaula, por ejemplo.
La bikini.
La radio a transistores.
Por ejemplo.
Todos elementos del mal y
la juventud. Pantalla. El monitor. Y también la...
Estás afilado y reflexivo, lo cual es peligroso para este episodio. Sí.
Iba a decir la botella de agua, pero eso ya existe hace más tiempo, uh-huh, me imagino.
Hace poco leí algo sobre el futuro, digamos, del paradigma, que es una palabra que se usa en esos artículos.
Sí.
De todo, básicamente. Y una de ellas, que se imaginaba un tipo que es bastante capo para el futuro, y una de ellas era la disolución de la pantalla.
Sí, 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 sí.
Como tal. Uh-huh. ¿No?
La otra vez estaban hablando
cada vez más superficies van a ser pantallescas, por decirlo, uh-huh, así, y van a tener información o ser interactivas, que ya la pantalla como tal, de tener una pantalla de la tele, una pantalla de la compu, una pantalla de celular, cada vez va a ser más invasiva, entonces no se va a entender tanto como tal, es como decirte a vos que te compraste tela, pues te compraste una ropa, o sea, uh-huh, como que muchas cosas van a ser pantallas.
Sí. Sí, estoy
ahí, está bien, como una adición seria a tu...
No, a eso iba. Empezaron a hablar del futuro y en el año 2060. Gente que estaba pensando, pero no, que estaba pensando en cómo serán los pájaros en el año 2060. Mm. Estaba diseñando las ciudades del 2060.
Sí.
Y, viste,
la... 80 años.
Exacto, es esa sensación de
80
decir...
80 años.
Pará, como... No, yo,
no parece
antes,
dentro de tanto,
antes de
pero
pensar,
sí va a
voy a tener, ¿qué edad voy a tener? Es... Pará. Lo primero dije, ¿voy a existir en el 2006? Sí,
sí, es probable.
La lógica es que, sí. No, o sea, si tenemos que cumplir con un estándar, o sea...
Por eso, es probable.
Es probable, a eso voy, es probable.
Una vez que me expreso con propiedad, Nahuel no me corrige.
Tenés razón, vamos
no me
a ver. No. Es probable.
Es probable. Yo dije es probable.
Bueno, y me quedo callado, boludo, de comentar. A ver.
No, dale, entonces...
Entonces, Andrés...
No, a pesar de que era probable...
No, es probable, pero a la vez genera como una sensación...
Yo canté pre-probable, ¿eh? Te estoy fastidiando.
Es posible.
Es posible.
A lo que voy es... No da como un vértigo.
Sí.
Da como una sensación de decir...
¿En
falta
qué parte
un montón
del cuerpo lo estás sintiendo más?
En el orificio esofágico inferior. Bueno, entonces...
Yo había cantado pre-anal. Vamos a hacer todo el... ¿Podemos hacer todo el episodio así?
Dale.
Como que uno no puede repetirla.
Jactándonos de quién usa primero una palabra.
No. Impidiendo que el otro la use después.
Mira, a tu favor,
como el tabú.
Use coso. Ya está.
Me mataste.
¿Sí?
Me cortaste todos mis parlamentos.
Coso. Listo.
Yo reservo cosa, entonces.
Triste. Sonidito pelotudo. Como un Scrabble al revés.
Es como el juego ese, es como el tabú,
claro,
pero a la inversa.
Exacto.
Pero aplicado a todo un coso.
¡Ah!
¡Oh, qué boludo! Tan rápido.
Bueno, ya está, inventate otro ahora.
No puedo crecer tan tarado. Bueno, esto ya estoy pasando.
Explícame cómo te sentís.
Vertiginoso.
Está bueno porque va para la parte de sentimiento, no es.
Vertiginoso
muy
en el opote. Da vértigo pensar que vas a tener 80 años dentro de muy poco tiempo en números.
¿Viste? Uh-huh. Y así como un día te despertaste y tenías barba, probablemente un día te despiertes y digas, pará, tengo 80 años.
Tengo 80. ¿Dónde están los autos que vuelan? Vas a decirlo.
Y vas a seguir quejándote porque había leído en un artículo una revista que había osado ilusionarte con que los autos volaban. Bueno, algo en ese sentido que está a punto de cumplirse, uh-huh, es la consola de video que te lee el cuerpo.
Muy bien, está cumplida casi.
Bueno, está cumplida.
Sí.
Yo nunca jugué. Estamos
yo
hablando del Kinetic ese de la Xbox.
Kinect.
¿Cómo sí. es?
sin el IC.
Ah, yo tenía como el Casio. El Casio era el
Kinetics, reloj. Sí.
Kinetics. Kinetics. Bueno, Kinect.
Que se recargaba con el movimiento de la mano.
Exacto. ¿Cómo es?
Kinect.
Kinect. Bueno, se darán cuenta que lo más cerca de una consola que tuve fue la Family Game en el año 90. Sí. Me aburren las consolas. Pero esta idea de que ya utilices tu cuerpo para jugar.
No es nada nuevo.
Me parece muy divertido.
Lo inventaron los griegos. No, en realidad los griegos inventaron usar el cuerpo del otro para jugar.
Exacto. Yo creo que los que inventaron jugar con el cuerpo inventaron el imperio griego, por ejemplo. O no lo inventaron, lo formaron, lo construyeron en base a jugar
con su
cuerpo.
Vamos a seguir riéndonos de los griegos hasta la eternidad, ¿no? Hasta los 80 por lo menos.
Yo creo que los griegos cuando pusieron la piedra fundamental de Grecia dijeron: en esta piedra va la civilización, la democracia, la literatura, las ciencias y la eterna risa hacia nuestra cultura. Nuestras polleras, peinados, sí. Nuestras fiestas orgiales.
Y nuestros favoritos.
Decime un favorito, tipo.
No, tenían los señores griegos sus favoritos.
Ah, pensé que me decís, y nuestro favorito, Homotopococles. Homotopocle no lo puedo volver a usar. Usé todas las consonantes que igual, tenía.
Igual está al borde de ser mexicano.
Sí,
eso,
sí, sí, sí,
sí, sí, sí.
No, pero ese
sería bien más
Catapetl sería.
Catapetl, sí.
Ya no lo puedes usar.
Ya
tampoco,
lo puedo usar, no lo puedo usar.
Me estoy deshaciendo de las vocales feas.
No, pará, por vocales no vale.
No, consonante. Consonante fea. Fíjate, usé un montón de consonantes. Y...
Te faltó uno como tipo Xamigoras. Que empiece con X y termine con Oas.
Sí.
Eso es griego.
Más, sí, la razón. Entonces, Andrés, estábamos hablando de eso. Mirá, te pregunto. Algo que en algún.
Sería tu
gato. Pensé que había sido tu prótesis.
No. Ese gato que se cuelga de la puerta.
Quiere abrir.
Trata de abrir la puerta.
Qué lindo.
Se cuelga del picaporte, no de la puerta. Ya que
vamos a ver.
Ya usé picaporte y puerta. Canté.
Bueno, ojo,
Canté picaporte y puerta. Te quiero ver.
No, está complicado.
¿Cómo haces vos, Raúl, cuando entras a tu casa?
Bueno, mira, te explico.
Sí.
Abro una puerta.
¡Ah!
Qué dolor,
¡caíste!
¡Qué rap! Bueno, no puedes decir ni sirino, ni blanco, ni negro.
¿Sabes qué malo que era en ese juego?
¿En serio? Dios,
muy malo.
¡De este mundo!
Muy malo.
No, dale, en serio.
Muy malo.
¿Te costaba jugar a eso?
Ridículamente malo. Para mi coeficiente intelectual alto.
Bueno, te aclaro que estamos jugando, ¿eh?
Muy malo.
¿Por qué?
Porque caigo al toque, caigo al toque.
Nah, no te puedo creer.
Te lo juro.
Bueno, a ver, hagamos la prueba.
No nos van a creer que es en serio.
Ya
te juro
está.
Que caigo.
No van a creer que es en serio.
No.
¿Estamos jugando?
Ah, bueno, ¿querés jugar?
Yo te estoy jugando.
Bueno, entonces jugamos los dos, ¿es eso?
Dale. No es eso.
¿Y sí? Ni sí, ni no, ni blanco ni negro.
Bueno, dale, como quieras.
Ok, el primero que le dice se come piña.
¡Ah, es piña!
En el brazo.
Qué adoctrinante.
Así es.
Así es. No se puede usar eso.
Y así no es solamente esa palabra.
Bueno, sigamos.
No valen las palabras que incluyen la otra.
Pero te quería hacer caer, demonios.
Ah, tata.
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 Acabaste de pisar el palito.
Tata, sigamos. A ver si podés.
Sigamos.
Dale.
Bueno, ¿querés contar algo? O
ahora lo voy a decir todo con mucho cuidado.
Bueno, un verano que recuerdes de manera suprema. ¿Quién te imaginaste una milanesa en el
sí,
está bien, voy a cambiar de adjetivo. Usamos varios.
Estaba buscando asociación libre.
Lo usamos muchas veces. Ya describimos bastantes lugares. Un verano que recuerdes.
Es que ya hablamos mucho de veranos.
Bueno, un invierno que recuerdes
sí,
de manera
está, eso
es esto te lo iba a contar. A ver si viene al caso.
Sí. Vos dijiste sí, viene al caso primero.
Dijiste sí. ¡Pará!
Caíste vos primero, que te valga.
Bueno,
bien.
A ver.
Sigue.
La conclusión. Sí.
Sigue.
Sigue. La conclusión.
¿Cómo si cambiando de brazos así estamos rotos de un solo lado?
Yo me di una vacuna. La conclusión a la que
estoy
llega.
Me di una vacuna, me dio fuerza sobrehumana en este brazo. La conclusión.
La conclusión a la que llega este departamento de
editorial
es que la gente cuando envejece pierde la capacidad de percibir el frío. No hay manera de que discutan que siempre los inviernos pasados fueron más fríos que los actuales.
Ah, bueno.
¿Alguna vez escuchaste eso?
Sí.
Frío era el de antes.
Frío hacía antes. Y pero es que yo no sé si darle la razón, o sea, si atribuirlo. Uno, a una falta de sensibilidad general en el cuerpo,
sí,
que es bastante probable. Dos, al calentamiento global.
Bueno, hablando del calentamiento global.
O sea que realmente, a ver, yo no estoy tan viejo, ¿no? Debo ser un tercio
no,
viejo.
No, viejo, hasta.
Ah,
yo no estoy tan viejo.
¡Parió!
Igual lo habíamos dicho otra en medio, ¿no?
Sí,
no,
me concentré.
¿Qué raro? ¿Vos? ¿Cómo sos? Sigamos. Andrés, nuestro público.
Sí, ese no vale.
No, claro, blanco.
A partir de ahora. Ok.
Estamos los todos viejos pensando en la
parte. Sí. Para no.
Sí.
Ven que soy malo. No fue.
No.
En el auto, mis hermanos me pegaban por eso.
¿En qué auto?
Viajando en el auto, tiene un juego de auto de viaje.
¿En qué auto?
¿Eh?
¿En qué auto?
No era ninguno de esos dos colores, no te preocupes.
El Duna andaba, ¿eh? El Duna ahí.
El Duna podía ser. ¿Cómo es? Los viejos que pierden sensibilidad. Ah, eso. Que yo, a esta altura de mi vida, gozo de cierta edad. Para decirlo bien, ahí está. Y ya me parece eso. Ya me parece que hacía más frío cuando éramos
antes
más chicos.
Más frío.
Sí.
Bueno, hay.
¿A vos no?
La verdad.
¿No tenés recuerdos de abrigarte mucho más?
No, no, está bien, es divertido hacerlo así.
Sí.
No nos midamos.
Okay.
No, nos midamos. No, yo no te pegué la otra, te la pegué, perdón.
Esto va a ser inescuchable. Sí.
A ver, me parece que.
¿No tenés esos recuerdos, Nahuel?
Me parece que lo hago de esa manera para combatir este sentimiento de que nos dejamos.
De ancianidad.
Claro. A ver, es como. No sé, fuera de las grandes
ligas.
No, viste que hay momentos en los que hace mucho frío, pero son. O las polares.
Sí.
O cosas así. Entonces, cuando repasas, porque vos podés atribuir.
Trabajas en un frigorífico, por ejemplo.
Por ejemplo, podés atribuir todo esto al cambio climático, al efecto invernadero, como mierda lo quieras llamar, al gorro. Ahora, hay algo que es incuestionable: que cuando dicen este es el invierno más frío en los últimos 40 años.
¿Efecto climático o cambio invernadero? Uno de las dos.
¿Cambio invernadero? ¿O al gorro nos mentiste?
Sí.
También. O sea, hay un momento que dicen, este es el invierno más frío de los últimos 30 años. Es incuestionable eso. O también querés ir a buscar a la fuente y qué sé yo. Nieva en un lugar que nunca nevaba.
Ah, bueno, pero se sabe que el efecto invernadero y el efecto climático del cambio invernadero lo que produce es desarreglos en el.
Bueno.
O sea, lo que levanta es
pero
la
pará,
temperatura
no,
media
no,
en todo el año.
No quiero entrar en la discusión de
no,
esa.
No, pero por favor, escúchame, porque si
no
vamos a hablar
quiero
con
hablar de cambio climático.
La verdad,
quiero hablar.
Vamos a hacer una cosa. ¿Querés hablar de los viejos?
No, tampoco quiero hablar de los viejos. Quería hablar de lo que puede la percepción.
Okay.
De que para mí no hay duda de que es una cuestión perceptiva. Entiendo que dicen antes se congelaba la. No sé. La.
Pero por supuesto que es una cuestión perceptiva. ¡Faltaba más!
Bueno, está bien.
Lo que yo sí creo es que en promedio son menos fríos los inviernos.
¿En todos lados del mundo?
No, acá no.
Ah, bueno, acá. Entonces acá será que no se cumple esto y en el resto del mundo sí.
No sé, lo que digo en general, porque a mí me da la sensación de que cada vez o yo estoy desensibilizándome, o estoy envejeciendo, o cada vez saco menos abrigo grueso.
Pero Exactamente, es eso, es tu padre poniéndote 7 camperas y todo ese tipo de cosas. Después te empezás a manejar vos, menos abrigo, de viejo debe ser que te querés morir o algo así.
¿Querés que el frío te divise las extremidades así no te duele el reuma? Decimos.
Claro, claro, algo así y ya está.
Qué lindo esto, ¿no?
Sí.
Es nuestra forma, es nuestro mecanismo de defensa contra la angustia de envejecer.
¿Qué?
Que lo sacamos a la luz tan seguido.
Pero también nos reímos de otra gente, Andrés.
Sí, reímos de los jóvenes.
¡Ah!
Y miran Crepúsculo.
Hablando de los recuerdos y ese tipo de cosas.
Pensé que ibas a confesar que te gustaba chupar sangre.
Me encanta, pero sangre ajena.
¿Conocés doctores que chupan sangre? Vos que estás ahora en la jerga médica.
Conozco abogados.
Ok. Oh, el humor inglés.
No precisamente.
No precisamente médicos. Quizás más bien, leguleyos.
No, sí, doctores, sí. No precisamente médicos. Más bien abogados.
Abogados.
Eso en un perfecto British hubiera sido un.
Hilarante.
Exacto. Con una taza de té en mi mano.
Yo quiero admitir algo acá al aire.
A ver.
Cuando tomo té en la taza. Se me trata de levantar el meñique.
Ah, quiere irse para arriba, se quiere.
Si tiene que ir, lo puedo controlar. Si lo dejo en paz, va.
Va.
¿Por qué es eso, doctor?
No, la verdad, tiene que ver con.
¿Por qué está visto como un signo de esnobismo?
Es así.
Porque se me.
Es así. El arquitecto que diseñó nuestro cuerpo.
El arquitecto supremo estás hablando.
Lo hizo de manera en la que. La pinza de nuestros 5 dedos confluya en un punto. Las asas de algunas tazas son tan pequeñas que dejan por fuera al último dedo.
Uh-huh.
Y el pequeñín quiere revirarse.
Ahí te pusiste más tierno que científico. Sí.
Científico no tiene nada. El científico, el arquitecto de todo esto no tiene nada de científico. No, la verdad no tengo idea por qué pasa eso, ¿no?
¿Sabes en qué porcentaje le pasa a la persona?
Para mí que sí, el 85% de la gente tiende a elevar el meñique cuando sorba de una taza de té. El 85 dijimos.
Un montón.
El 5% restante eleva tanto su dedo que le impide tomar el té.
Se lo mete en el ojo.
Y el otro 10% restante
no
toma té.
O sea que el 100% de la gente que
no,
toma té.
El 100% del mundo. Del 100% del mundo, el 90% toma té. En realidad, el 85% toma té porque el 5% no puede tomarlo porque le impide que la taza llegue porque se lo mete en la nariz, en los ojos, en todos lados.
Uh-huh. En y el lagrimal se lo pone.
Es más, no hay gente que tome que no levante el meñique si te basas en estadísticas.
No, sí. Siguiendo la tuya, sí.
Ajá.
Increíble.
Bueno, de hecho, el. Sí, bueno, sigo así con esto.
¿Vos crees que en el futuro la evolución nos va a llevar a perder el meñique o al revés a elongarlo y hacerlo todavía más?
Tengo útil? Un amigo, tengo sí. un amigo en el nuevo segmento
tengo un amigo
que toda su vida, creo que ya lo habíamos comentado.
Okay.
Hace muchos episodios que vengo aclarando que ya lo habíamos aclarado porque estoy empezando a sentir el Alzheimer, como me lo marcaste hace un rato. Y se nota que no quiero que nuestro público piense que esto no es más que voluntario.
Sí,
entonces,
que refritos.
Entonces, este amigo mío, tengo un amigo, ¿te conté?
Sí, tengo un amigo. En nuestra nueva sección, ¿cuál?
Tengo un amigo.
Muy bien.
El...
¿Te diste cuenta que acabas de ser el designado para decir el nombre de la sección?
Tenés razón.
Es tu cantito.
Tenés razón.
Dale, de vuelta.
Tengo un amigo, tengo un amigo que de chico desarrolló la teoría. Y no, en realidad no fue así.
Okay.
Estábamos en la playa jugando y todo comenzó con. ¿Viste cuando empezaba a hacer pozos con los pies?
Sí.
Empezaba a hacer pozos con los pies. Bueno, y estábamos como. ¿Viste que llegás a un límite que no podés hacer más pozos? No podés ir más profundo que lo que. Más allá de, no sé cómo decirte, el tobillo un poquito más. Llega un punto que. Se limita hasta
usando solamente los pies.
Usando solamente los pies, claro. Empiezas a moverlos tipo ¿cómo sería? Un movimiento serpentístico, uh-huh, en el que intentas hundirte y llegas a un límite. Al principio arrancás con una emoción grande y decís, en poco tiempo estaré totalmente sumergido, claro, el bañero tendrá que venir a rescatarme, esto será catastrófico, y seguís dándole y te das cuenta que ahí nomás se acababa. Es como que la corteza de la tierra, sí, en esa parte te pone un freno.
La sexualidad.
Ah, contanos. Contanos.
Yo tiro leña.
¿De qué color?
Marrón, depende de qué tanto fuego.
Bueno, tenés razón, fuego. Entonces, estábamos en este juego.
Yo soy de la escuela Ricky Martesca de...
¡Fuego!
De metáforas.
Está bien. Fuego, frío.
Escuela Ricky Martin de metáforas.
¡Qué frío que tengo!
Por ejemplo, te dejó una mina.
¡Mi
siento
corazón!
El frío en mi corazón.
Tenés muchas ganas de estar con esa mina.
Siento calor en mi corazón.
Tenés mucho hambre.
Siento frío en mi estómago.
Ahí está.
Porque siempre es carencia, frío. Frío es carencia, frío es carencia.
De hecho, la definición del frío
es la ausencia de calor.
Bueno, bien. Entonces estábamos en la playa haciendo esto.
¿Comí demasiado?
Tengo mucho calor.
Claro.
Ah, vos lo querías Ricky Martiano.
Claro. Hierve mis entrañas. Hierve en polvo.
En cualquier momento prendo fuego el pantalón.
¿Te cuenta como? Nos estamos yendo medio Lerner, ¿viste?
Sí, qué difícil.
Se me hace.
Iba para allá.
La melodía se está deslizando.
Tenés razón.
Bueno, entonces, ¿qué? La playa te sigas hundiendo.
Estábamos haciendo estos pozos.
Sí,
estábamos
del método de excavación.
Estos pozos en la playa. Y este compañero nuestro no avanzaba en el suyo. No avanzaba. Y dijimos,
¿qué te pasa?
Lo que pasa es que tenés que mover los dedos de los pies. Y él, de manera absolutamente seria, dijo, yo no muevo los dedos de los pies. Lo cual ocasionó una risa muy profunda en todos nosotros, sí. Y le dijimos, pero pará, anormal,
claro, era una decisión política.
Yo
no muevo los dedos de los pies.
¿Por qué? Y nos empezó a explicar. Dice, escúchame, antropológicamente, uh-huh, empezamos a perder la pinza de los pies hace relativamente poco tiempo, ¿o no?
Supongo.
Bueno, de hecho yo voy a dejar de mover los dedos de los pies y le voy a prohibir a mis futuras generaciones que lo hagan, para de esa manera ser el eslabón que conduzca a la civilización en la pérdida de los dedos de los pies y en el supremo desarrollo de nuestro cerebro. Lo decía mientras cavaba en la arena, sí, con nosotros, claro, una manga de...
lo cual evidenciaba su falta de desarrollo de masa encefálica.
Pero sí de demostraba como algunas...
Sí, la capacidad de sostener búsqueda, una creencia, sí, contra una tempestad de razonamiento.
Aclaro que todo esto era en Claromecó.
Claro,
que
está bien.
Posicion...
¿Y con qué edad?
Y a los 12, 13 años. Claro.
Sería interesante ver si este amigo lo sigue haciendo.
Bueno, sí, lo sigue haciendo.
Lo sigue
lo
haciendo.
Mantiene, sí, porque es el chiste.
O sea que debe ser una de las personas con dedos menos desarrollados que conoces.
Exacto.
Esa persona no tiene músculos en los dedos, tiene todos atrofiados.
Sí, es muy probable. Es muy probable. Bueno, y acá viene la parte del mono.
¿Cuál sería el beneficio para generaciones futuras? La falta de hongos.
Yo creo que...
Porque nada más, ¿cuál es otro beneficio de no tener dedos?
Están de más. A ver, yo creo que están de más. Seguramente...
Pero ayuda a la estabilidad caminando y todo.
Bueno, pero sin eso yo creo que también tendrías estabilidad.
O sea
la tener... misma distancia, pero claro, sin el dedo, ¿entendés?
Claro. La misma articulación aparte. Sin que estén separados los dedos, o sea, que crees que se unen los dedos.
Yo creo que la articulación que utilizás para caminar, creo que es la del mayor. Después, la del mayor, la del dedo, el hallux, el dedo gordo, no sé.
No sé, usted estudia.
Hallux.
La de después del coso este gordito.
Hallux. El dedo gordo, el hallux.
Pero hallux suena a hermano de Nicolas Cage en,
sí,
en Contracara.
¡Qué gran actor! ¡Ahí está! ¡Alarma de nombre de episodio!
No, ese era Pollux.
No tengo idea.
Pollux Troy.
No te puedo creer que te acordás eso.
Y él era Castor.
Te quiero aclarar que perdí una apuesta. La puta madre.
¿Ah, sí?
Sí, la perdí, Andrés. Me hago cargo. Todavía no la pagué, pero la perdí. Lo estoy asumiendo.
¿La del episodio pasado?
Sí, la del episodio pasado.
¿Querés cantar un poquito?
No. Vamos a cantar. Pero vamos a cantar Shape of My Heart. ¿Cuál era? Ya no me acuerdo.
Sí, era. No.
El. Bueno, y este amigo. Continúa.
El amigo que no mueve los dedos de los pies.
Que no mueve los dedos de los pies. Y está.
Perdón, a voluntad.
A voluntad.
No es que tuvo un accidente.
Bueno, y curiosamente, para diferenciarme de este amigo. Y
no, no es que los perdió.
Y mis capacidades. ¿Cómo serían?
Yo conocí una persona, amigo de un amigo, que le faltaban los últimos tres dedos de la mano.
No.
Un accidente, sí. Le quedaba solamente la pinza.
¿Puedo arriesgar accidente?
Sí, no me acuerdo. Si creo que cierra algo así como bien obvio.
Llega a decir en un taller.
Sí,
en un taller.
No obvio así de taller. Tres últimos dedos de la mano, ¿sí? Le quedaba, viste, como si vos estuvieras haciendo una pistola con la mano.
Sí,
bueno,
sí.
Esos dos dedos. El índice y el.
El pulgar. Bueno, mantenía la pinza.
Bueno, y esta persona decía siempre que iba a ser la paloma.
¿Cómo?
¿Viste que te decía la paloma?
Sí.
Y te decía la paloma y te decía así.
No, pero lo hacía en chiste.
Sí, sí, en chiste.
Ah, ok.
Te lo hacía. Decía, ahí estaba la paloma. Entonces lo que hacía.
A ver cómo sale la paloma.
La paloma era así. En el podcast no se ve muy bien.
No, mostralo.
Era poniendo una palma sobre la otra. Entendí.
Está buenísimo porque el público se va a morir de risa.
Tú que escuchas el podcast, agarra tu mano izquierda, ¿sí? No la agarres con la otra, o sea.
¿Esta?
Mira tu mano izquierda, sí. Cerra los últimos tres dedos. ¿Sí? El meñique, el anular y el medio.
Uy.
Si cerrarlos en la palma te va a quedar.
No lo hagas en cualquier lugar porque te pueden meter preso.
Una pistola. Una pistola rudimentaria de niño. Bien.
¿En una ciudad de ultraderecha?
Si se la tenés abajo de la remera, sí te pueden meter preso.
Sos considerado. Y si sos latino en un barrio.
Lo dejás con el dorso hacia arriba. Y ahora agarras la otra mano. Igual, pero sin cerrar los dedos. La pones sobre. Palma de esa mano sobre el dorso de la que tenías anterior.
Esto es muy importante que lo entiendan bien, ¿sí? Chicos, ¿eh? Si no.
Y lo van a ver, con lo cual te queda
una paloma.
Chicos. Te queda una paloma que son 5 dedos de cuerpo.
Una paloma con muy poca ala.
Sí, que tiene 5 dedos de cuerpo y 2 pulgares de ala. Y así, y tienen que hacer movimiento hacia arriba y hacia abajo. Y hacer como que vuele.
Es una paloma con poca.
Con poca.
Envergadura.
Podemos poner el video de la paloma en.
Ah, ahí está.
Podría entender.
¿Puedo subir un video de sombras?
¿De sombras chinescas?
Sí, por favor.
No, sí, se puede.
¿Son chinescas en serio?
No, pero ¿por qué se dice chinesca?
Para mí son sombras.
¿Habrá sido el primero un chino que se paró
en una? ¿Y cómo comprobaba que era un chino?
Porque dicen que son poco dotados los chinos.
No, pero no había forma de comprobar. Eso es xenofobia. Pura. Porque vos estás haciendo una sombra. ¿Cómo distinguís de una sombra si es china,
o no,
coreana,
con el gorro,
latina,
con el sombrero,
o de donde
tiene sombrero, tiene
carajo fuera? ¡Ay! Ah, seguimos con los clichés. Y este mundo se sigue desarmando.
Pero si todo lo que tenemos
es cliché.
¡Qué triste
que me pone escucharte!
Bueno, ya cantaste triste y escucharte. Okay.
¡Ay! Yo lo había usado triste, tenés razón.
Pero los clichés es lo que no le da sal a la vida.
Puede
o ser. ¿Vos acaso pedís una milanesa napolitana en el restaurante de turno?
Sí.
Y el tipo te dice, no, flaco.
¿Vos sabías
siempre
que
viene con jamón y queso
fuera de Buenos Aires?
Ok, perdón.
No, está, es válido.
Es válido
una carne rebozada con pan frita con tomate.
Hay un nombre más internacional para la milanesa, para.
Vos me habías dicho el otro. Escalope milanés.
Escalope
milanés. Pero es milanesa.
Carne del escalope.
No sale de acá. Y napolitana es un restaurante.
Sí,
se llamaba así y le quedó el nombre. Bueno, con tomate.
Tomate y
queso. Y jamón.
Es un escalope de carne hecho pizza.
Exacto,
con salsa de tomate y queso arriba.
Y jamón,
perdón.
Bueno, es riquísimo.
Bueno, creo que vayas a un restaurante a pedir eso. sí. Y el tipo te diga, oh, hasta con el cliché, ¿cómo es?
Sí, otro más, otro que pide más, el una plato que más se vende en este restaurante. Sí,
claro, viste, ay, para eso andate a Brasil a comer con banana. La
claro, te querés hacer el snob, andá a comer abajo del agua, pescado. Bueno, había que descontextualizar, okay, perdón.
Listo.
Entonces, ¿te parece lógico el asunto de reducir los movimientos de las partes del cuerpo que querés que se atrofien?
Sí, pero no entiendo por qué querrías atrofiar la lengua aparte. No,
¿quieres practicar un poquito?
Sí, sí, déjame
un rato. Vamos a practicar un poco el español.
La. Mame mi momo. ¿Cómo es? ¿Rueda que rueda la rueda de ferrocarril? Bien. ¿Qué había dicho? ¿Atrofiar?
Tuvo. ¿Cómo era?
No sé. Bien, no entiendo por qué querrías atrofiar uno de los miembros de tu cuerpo, Nahuel.
Ah, bueno, imaginemos que...
¿Qué te sobra?
El apéndice.
Ajá. ¿Vos realmente, vos sos de esos? Mira, no, esto es importante. No. ¿Vos sos de esos que piensas que el apéndice
no
sobra?
No.
¿Y que está el pedo y que se puede sacar sin ningún tipo de nada?
No. No, no estoy de acuerdo. El apéndice es un resabio embriológico. Esa es la teoría que más a mí me sirve.
Que le gusta a los cirujanos.
No, el cirujano te puede decir que está de más y te la va a sacar haciéndote un favor. Pero yo creo y apoyo la teoría que es un resabio embriológico.
¿Qué vendría a ser?
De las aves, no sé qué historia, que tenían ahí una cloaca, no sé cómo viene la mano y que quedó la bolsa esa ahí. Y quedó. Entonces después, bueno, ahora se te puede infectar. Y ahí viene la parte de la que te hace un favor el cirujano cuando te la saca.
O sea que vos crees que no cumple ningún tipo de función.
No, no cumple una función. Va, que yo sepa, no la cumple, ¿no?
¿Y vos no crees en el alma, no vos?
Bueno, sí creo en el alma, pero de hecho...
¿Y si el alma está en el
hay
apéndice?
Hay gente feliz sin apéndice, yo lo he visto.
Feliz puede ser, pero con alma...
Vos decís que la gente sin apéndice... Y la vesícula, que también es algo que sale muy seguido.
Pero se usa para con la vesícula.
Bueno, sí se usa, pero no, sale
no,
muy
no,
fácil.
No guarda...
Sale muy fácil.
¿Qué es lo que hace la vesícula?
Bilis.
Bilis. ¿Y qué haces si no tenés vesícula? ¿Dónde guardas la bilis?
Nada, no la guardás, la manda directo al intestino.
Entonces todo mal.
No, no pasa nada.
¿Cómo no pasa nada? ¿Entonces para qué está?
Está, porque está.
Ah, pero no está bueno no tenerla.
Y si me das a elegir, prefiero tenerla. Ah, pero okay. Si no está, no pasa nada. Todo cumple una función. A ver, ¿qué hay? Hay algo... Si tratamos de describir la nada. A ver.
Ah, dale.
Dale. Describamos la nada.
Ok, describilo vos primero.
Bueno, la ausencia de todo.
Ah, mira vos, sabía que ibas a decir eso.
Bueno.
¿Sabés por qué? Por eso te va.
¿Por qué me pegaste? ¿Por qué me pegaste?
Ay, porque era el Twitter. Pensé que iba a ser gracioso.
Ya lo hablábamos este tipo. Sí, sí. La ausencia de todo. No puede definir algo por la ausencia. ¿Qué? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo describir algo ausente?
Sí, podemos definir que es todo.
¿Qué es todo?
La ausencia de nada. No, pero ¿qué es todo de verdad?
Bueno, pero cuando decís la ausencia de nada, primero, si no podemos describir
no
nada,
no
¿por qué la mencionamos tan seguido?
¿Y por qué es ese?
Coso.
Coso.
Piña.
¿Y qué cosa, no cosa?
Piña. Piña igual.
Coso, la, no, cosa.
Usaste
piña.
Muchas A. Basta de pro. No te quedan más A, Andrés.
No, un día podremos hacer eso. Podemos poner un tablero de Scrabble y tenemos que ir hablando usando las letras.
Pará, ¿tenés Scrabble?
No.
Ay, la puta madre.
No digo solamente esas letras, pero que cuando la vamos usando te la vas sacando.
Ahí está, es un ejercicio de improvisación
gigantesco. Y cada vez nos quedan menos letras. Y para que quedan.
Bueno, podríamos hacer público el campeonato mundial de blef.
Ah.
La última vez que jugamos eso estaba reñidísimo porque era sí, un equipo sí. Muy...
Muy mentiroso.
Mentiroso.
Muy bueno para
yo mentir. Terminaba diciendo que lo que yo había puesto, o sea... Yo sí, estaba sí. Más convencido de la que había puesto el resto de la gente que la, o sea,
sí,
era absolutamente convincente. Sí, yo sí, le desconfiaba grandes... del juez, desconfiaba del diccionario.
Desconfiaba
del diccionario, sin duda.
Aparte cada uno con su estilo, viste que después de varias rondas.
Pero esa la escribiste vos, sí, hijo de
puta. Ya te sabía cuál era el autor.
Claro.
Había uno que gustaba del dícese. Yo me acuerdo.
Sí. No sé si no era Armandito.
Sí, sí.
¿Por qué lo nombramos? El Armandito. Dícese de persona.
Sí,
que
sí. No... Porque vos te toca, por ejemplo, definir cuchero. ¿no? Ponele, claro. Cuchillo.
Blef, sale entonces, una tarjeta, cuchillo.
Claro, tengo una tarjeta, vamos a explicar un poco cómo es ese juego. Salen tarjetas que tienen arriba una palabra y después sus definiciones reales, ¿no? Las saca una de las personas que están jugando al juego, se juegan entre varios. Y cuando esta persona lee en voz alta la palabra que hay que definir, cada uno tiene una hojita y algo para escribir. Entonces dicen, por ejemplo, cuchero. Entonces empiezan todos a escribir definiciones posibles, lo más creíbles posible también. Después se mezclan todas las definiciones y se leen en voz alta. Cada uno conoce la suya, ¿no? Obviamente. Y entre ellas, la persona que le tocó sacar tarjeta en ese momento, o sea, con una especie de juez de la ronda de ese momento, entremezcla entre las inventadas la del juego, la verdadera.
Sí.
Entonces todo el mundo tiene que votar cuál le parece que es la verdadera. Todo el mundo sabe que una no es seguro, que es la que inventó él, pero el resto hay que inventarlo. Lo que pasa es que lo jugamos y había grandes logros de mentirescos.
Sí, sí.
Casi nadie votaba las reales porque eran muy buenas.
No, es que había un punto que escuchabas una que era tan ridículamente verosímil que vos decías, ya está, es esta.
Sí, y después empezamos a desconfiar de las que sonaban bien porque generalmente eran las mentiras.
Claro, pero yo decía, la voto, no me importa que no sea verdad, la voto porque es un maestro.
Eso empezó a pasar, sí. Que después el voto fue degenerando, claro, en una especie de me gusta de Facebook.
Ya está, claro.
Votabas a la mejor porque ya a nadie le importaban los puntos. Votabas a la mejor. Y entonces empezás a ver los patrones de mentira de tus amigos. Había uno que gozaba de usar el
dícese.
Siempre empezaba igual. Dícese. El cuchero decía, dícese de la persona que usa muchas cucharas.
Y la otra sería, pues, dícese de elemento culinario utilizado para...
Era limpio, yo usaba mucho el... porque había empezado a entender cómo estaban redactadas las del juego, claro. Entonces era tipo cuchara corta,
claro,
ornamento o de madera
festivo.
Ponele, ¿entendés? Y después me di cuenta que estaba repitiendo mucho la estructura de tener dos palabras. Por ejemplo, era todo tipo así.
Bueno, ese es el blef. Qué simpático. Tendríamos que hacerlo al aire algún día.
Sí. Lo bueno de eso es que el que está escuchando puede ir adivinando.
Ah, claro.
O sea, podemos hacer una partida de blef, un capítulo es una partida de blef de 4 o 5 personas y el oyente.
Muy bueno.
Entonces, todo el mundo prueba. Entonces, el que está escuchando el podcast, por más que sea después, tiene un segundo para adivinar cuál es el igual a 4. Entonces, bueno, todos leemos, ok.
Muy bueno. Buena idea, ¿eh?
Es buena esa, ¿eh?
Muy buena. Para el próximo que sea en vivo. Entonces, un recuerdo. Uh-huh. ¿Es una fantasía, Andrés?
Un recuerdo es una fantasía. Vos siempre tirás así cosas light, ¿no? Así.
No estábamos en esa onda. Estábamos
un recuerdo es una fantasía. Déjame pensar. Sí, totalmente. Sí. Es más, yo si te quisiera preguntar eso al revés, te preguntaría, ¿cuál es la diferencia entre un recuerdo y una fantasía?
Exacto. No quiero.
yo te diría que el recuerdo vos crees que está basado en la realidad.
La subjetividad del recuerdo.
No, digo, la diferencia. Las dos son igual de fantásticos. Digo, que el recuerdo vos crees que no estás, que está siendo más verosímil de lo que sos. Mientras la fantasía no. ¿Sabés? Vos sos consciente de que es una fantasía.
¿Sí?
Si un recuerdo vos supieras la falta de verosimilitud que tiene, no lo llamarías recuerdo, dirías, se me ocurrió algo.
Ajá.
O sea, el recuerdo es igual de mentiroso que la fantasía, simplemente que vos crees que no lo es. Vos crees que está basado en hechos que sucedieron realmente.
Exacto.
Mientras la fantasía, vos sos consciente de lo fantasioso que es. De lo creado que está.
¿Y vos crees que es fácil de separar eso?
No.
Ah, ok. Esa era la otra pregunta.
Y lo... Vale ese, ¿no? Me vas a pegar también.
No, ya está, ya fue ese juego.
No, yo creo que no. Y para no ser tan tajante, obviamente hay situaciones y circunstancias que deben borronear un poco esa frontera. Uh-huh. Por ejemplo, estando bajo el efecto de algún tipo de estupefaciente.
De algún tóxico.
Sí. De algún tóxico. Seguro, se te debe mezclar. O está en estado de ebriedad.
Sí, es un tóxico.
Es un tóxico, sí. No, para los que quedaron solamente como que estaba hablando del peyote. O sea,
no.
Cualquier tipo de...
Ayahuasca.
Esa película me la vi.
Sí. Ayahuasca.
Algún tipo de estado de emoción violenta quizás también. Uh-huh. Viste como borran los testigos que también dan testimonios que están muy alterados por el efecto violento que tuvimos en el momento de lo que pasó.
Sí. Sí. ¿Estrés fue traumático, decís?
Claro. Sí. Que creen que está siendo fieles a la realidad y en realidad están permeados por un montón de cosas, para empezar sus opiniones políticas, por ejemplo.
Sí. Sabemos re poco de eso.
Muy poco.
Sabemos re poco y hay gente que sabe mucho y no lo comparte. Ese es mi última.
¿Te parece que hay una especie de grupo de genios escondidos malvados en una montaña
No son genios escondidos. Hay mucha aplicación y desarrollo en el área esa de estrés postraumático y se trabaja muy poco. Por ejemplo, hay departamentos que lo trabajan con las personas que aceptan ese tratamiento, no las que son invitadas, sino las que aceptan ese tratamiento. Y para que te des una idea, aceptar ese tratamiento implica la pérdida de un montón de otros beneficios. Por ejemplo,
¿qué tratamiento?
Aceptar un tratamiento de
para feos, el estrés.
Feos recuerdos, por así llamarlo, estrés postraumático.
Para tratarte cuando vos ya tenés eso.
Claro.
Ah, no para provocarte estrés.
No. Para tratarte el estrés postraumático, por ejemplo, hay departamentos que lo tratan así con un éxito bastante considerable. Y para que vos accedas a ese lugar, tenés que perder muchos otros beneficios.
Como por ejemplo,
cargos laborales, por ejemplo. Soy poco claro. En el ejército, por ejemplo, cuando vos ingresás a un servicio de... sí, ¿no? Ya está. Está bien, listo. No, sabes que eso no me había quedado claro. Lo escuché, un tipo lo dijo.
Cuando subís a un cargo, ¿qué?
Claro, cuando subís a un cargo, si vos accedés a algún tratamiento de ese estilo...
¿Te bajan del cargo, decís?
Sí. No podés tener cargo alto porque no te... Porque vos le vas a tratar algo que pasó en tu trabajo puntualmente, entonces ya no sos secret, no sé cómo será la escala.
Ah.
Pero puntualmente perdés beneficios de...
Cuando en realidad sería estar admitiendo una debilidad.
No, siquiera, sería admitir cómo es tu trabajo.
Claro.
En ese punto. Es decir...
O sea que la gente que mantiene su empleo, lo que vos estás diciendo es... justamente la menos idónea, porque
totalmente.
Es aquella que sigue siendo víctima de estrés postraumático y no lo está tratando.
Exacto. Esa es la consideración de alguien que cree no haber sufrido estrés postraumático. Claro. No sé cómo será lo otro, ni sé cómo será el tratamiento en sí mismo. Pero entonces viene la parte en la que te preguntas el precio de tus recuerdos.
Eso es más interesante.
Ajá.
¿Cuánto pagarías vos por tus recuerdos?
Y te lo defino así, lo que soy.
Bien. ¿Y de una manera menos profunda en plata?
80 pesos.
No, bueno, pará. Es que vos sos tus recuerdos.
Los quiero. Entonces, 80, 85.
No, porque ya mirá.
Hasta 85 pago, mano, mano.
¿Sabes qué? Yo me puse camisa, pero...
¡Camisa! Yo no le puedo explicar. Entro al estudio de Triple Vidrio y me lo encuentro a Andrés con una elegante camisa.
Escuchame.
A tono, un bronceado impecable. Y digo, ¿qué pasó? Perdóname, pero yo me vine como todos los días. No, y el
es
comentario
es...
Disculpame, Nahuel, ¿no estás en condiciones de ponerte camisa?
No, te dije, es una camisa de entrecasa, señor. Bueno, no estoy elegante.
Disculpame, Andrés, no sé cómo será el resto de nuestros oyentes, pero camisa de entrecasa, boludo. No usamos camisa de entrecasa.
Pero estás hablando de alguien que nunca se pone camisa para salir.
Bueno, entonces permitime sorprenderme.
La tengo que usar en algún momento, es de entrecasa, ya está.
Ok, como quieras.
Viste, todos buscan lo que no tienen usualmente, nada más.
Ay, buscamos lo que no tenemos.
Y sí, el que trabaja todo el día en camisa, vuelve a la casa y se apura por sacársela.
En cambio vos que trabajás sin camisa, lo primero que haces cuando ya haces es ponerte zapatos, camisa, corbata.
No, tanto no, pero puse la camisa.
Alguien que me hinche los huevos rápido.
Alguien que me diga qué hacer.
Claro, alguien que me dé órdenes. Dios mío, no sé qué hacer.
Alguien que me va a perder tiempo con cosas que no deseo hacer.
Algún trámite para hacer, por favor, rápido.
Ah, viste, estoy pasando bien, vamos, te toca hacer trámites, sí, y es feo. Es feo. Entonces, ¿vos creés que la persona que sos está absolutamente definida por tus... No, definida no, porque definida está. ¿Está constituida por tus recuerdos?
Yo creo que sí.
Y ok, no, entonces si
no
yo ahora...
No se me ocurre forma de separarlo. Quizás es por mi mochila de recuerdos. Pero... ¡Oh! ¡Qué paradójica!
Mirando el precipicio de la paradoja, Nahuel. Isabel Paradoja.
Paradoja.
Es la prima de Isabel Pantoja.
Muy bueno, no la tenía.
Isabel Paradoja.
¿Está buena? ¿Está buena?
No,
estaría bueno que Isabel Paradoja
cantara.
No, pele.
Isabel... Cantara todas canciones cíclicas, recursivas.
Isabel Paradoja podría ser una.
Por ejemplo, fuego contra fuego, contra fuego, contra fuego, contra fuego.
Está bien, está bien. No, pero ponle Isabel Paradoja.
¿Y es la canción de Isabel Paradoja? No.
Alarma
el hombre episodio.
Podría ser que Isabel Paradoja esté muy buena y sea mala onda, ponle. O al revés.
Eso es una paradoja, es una realidad. Es común eso.
Esa es mi exnovia.
O sea, generalmente vienen en dos pares la gente.
No, bueno, pero algo paradójico. No quiero que Isabel Paradoja esté muy buena y sea fea.
Claro. O sea, no.
Eso sería más...
¿Cómo está muy buena y es fea?
Y es una paradoja, Andrés.
Ah, ok, listo. Es como si es muy mala y buena al mismo tiempo.
Claro.
No es una paradoja, es una contradicción.
¡Ay, tenés razón!
Es como una metáfora de Ricky Martin. No tiene menos vuelo que mi paloma, sí, Rex. Sí.
Menos vuelo que la paloma de... Sí, sí.
De Alas de Pulgar. Alas de Pulgar. La nueva película de Carlos Sorín. Vuela, vuela. Bueno, entonces Piña por no. A ver, ¿cuánto crees que retendrías de tu personalidad si yo el día de hoy, o sea, vos sos el mismo, te dejo intacto todas las capacidades, las cualidades,
todas,
y todo,
todas
también? Incluso esa, pero te borro todos los recuerdos de acá para atrás. ¿Qué tan Nahuel es la persona que sigue en adelante?
Y es otro Nahuel.
¿Es otro Nahuel? ¿Pero vos crees que es realmente totalmente otro Nahuel o es bastante parecido a Nahuel?
No, va a tener un... el genotipo, por así llamarlo, lo va a conservar. Pero toda la otra parte, las actividades diarias y todo eso va a ser absolutamente distinto porque lo perdió.
Por ejemplo, ¿vos crees que dirigirías otra carrera?
No sé si elegiría otra profesión, pero sí hay una... ¿cómo decirlo?
¿Tendrías otros gustos en mujeres?
No, Andrés, yo... mi gusto en mujeres lo definí en mi vida anterior.
Claro.
¿Está bien?
Se volvieron a encontrar.
Exacto, siempre estuvimos...
Va, se siguen encontrando, ¿no?
Seguimos encontrando.
En cada vida...
No sé si es bueno o malo, pero bueno.
¿En la anterior qué eran? ¿Pero eran pareja también o eran hermanos?
Éramos...
Jefe y sirvienta...
Yo era un ganso.
Sí.
¿Y ella? Y ella era una cabra. Y de ahí la metáfora del ganso y la cabra. La ganso invitó a comer a la cabra a la casa, apareció la ganso y así.
Ok.
Es...
Me suena a un libro que me hubiera gustado tener de chico.
Sí, sí.
La metáfora del ganso y la cabra.
Ahí estaba la del sol, la del escorpión y el caballo. La, de... la del elefante y la hormiga. Igual, fábula, la verdad. No tiene nada que ver. Es una fábula, te das
fábula.
La de la. ¿Cómo era?
El zorro
la cigüeña y.
Un montón. El zorro y el queso.
yo entiendo, la cigüeña que te invitaba a comer desde una botella, algo así.
Ah, esa la tenía.
La del pico, que el pico no le servía para comer el plato chato, pero le servía para comer dentro de la botella.
Un día le invitó a comer él y otro día le invitó a comer ella. Ya, hemos tenido una infancia. Y había otra después, pero de otro autor, de, creo que está en Cuentos de la Selva, el de la media. So long, it's time to break through. Good days lie ahead of you. You look in the mirror, back over your shoulder. Tomorrow's, that's where your destiny still waits for you.
Can you see them all around you? All the certain possibilities. Life's moving on. You've been standing still so long. Time to break through. Good days lie ahead of you. And yesterday.
La gallina de allá, grandes fuerzas,
grandes cuentos de Horacio Quiroga,
cuentos de locura, de muerte, algo así.
Cuentos de amor, locura y muerte.
Es, qué autor, la
pero qué autor, la puta madre,
la
carajo,
concha de su madre, qué pedazo de autor.
Explícit. Para mamá.
Civilizate, la concha de tu madre. De ahí, de ahí. Bueno, entonces, Andrés, estábamos diciendo.
Los recuerdos, que le pondrías precio.
Le ponemos precio a los recuerdos.
¿Se puede compartimentar, señor?
Sí, mira, es muy fácil. Haces particiones.
Desde... Ponele que viene alguien y te amenaza.
Ay, qué
tiene
miedo.
El.
Pero amenazame bien.
Tiene el dispositivo. Mirá, hijo de puta.
Me da miedo con camisa.
Te daría menos miedo sin camisa.
Con camisa no asustas a nadie.
Sin camisa te doy menos miedo. Escuchame una cosa.
Te escucho, corazón.
Viene un señor
no me estás amenazando.
Viene un señor que te amenaza.
Ajá.
Sí, no soy yo.
Ah, ok.
Un señor más intimidante que yo.
Bueno, puede ¿okay? ser. Puede ser.
Y. Y te obliga a hacer esta decisión.
Ah, ya. Yeah.
Y te dice. Te voy a. Tiene, ponele que tiene un dispositivo como el de los hombres de negro o algo así.
Ah, sí, qué bueno.
Bueno. Entonces te dice, te voy a borrar el último año de tu vida.
Me haría un favor. Se lleva los.
De la memoria.
No, está bien.
Salvo que me pagues.
El último año.
¿Cuánto sí. pagarías? El último año de recuerdos de tu vida. Un año de recuerdos de tu vida.
El año, el último año. Mirá, es más, si se podría elegir sería barato. Porque le pondría. O sea, elegís un año olvidable. Bueno.
No, el último.
El último, por eso digo, si se podría elegir, hasta elegir. Bueno, la verdad sería terrible que eso sea una opción, porque...
¿Cuánto? Sí.
Y no, nada, mala suerte.
¿En dólares?
Nada, no sé, es rarísimo ponerle precio a eso.
Por eso vale la pena discutirlo.
Bueno, pero a ver, hagamos el paralelo. Ese año ocurrió de todas maneras.
Sí, de todas maneras, vos te lo olvidás.
Yo me lo olvido.
Sí, es más, no lo borras de la memoria de todo el mundo, solamente vos.
De mi memoria.
O sea, tu novia puede agarrar y después contarte muy bien qué pasó y qué sé yo. Vos no te lo acordás.
O me puede vender un buzonazo
totalmente. Para vos es totalmente ajeno. No te puedo mostrar fotos, no es que vamos a eliminar toda la evidencia.
No.
Pero vos no te lo acordás.
Pero yo no me lo acuerdo. Bueno, sería.
Vos no lo viviste.
Sería parecido al. Lo... no, iba a ser otra comparación.
Hay un cuento
ese de... domingo cuando te levantas y decís, uy, Dios mío, ¿qué hice anoche?
Tal bueno, cual.
Algo así sería.
Hay un cuento de Philip Dick que es muy parecido, sin la posibilidad de...
¿De hacer chistes con su apellido?
De La Plata.
Ah, sí, okay.
También. Que después hicieron una película más mala que el cuento.
Moby Dick. La de Dick la ballena que...
que se llama... Que es con Ben Affleck. ¿Cómo se llama?
¡Uy! El actor fetiche de Armandito. En busca de la felicidad, ¿una de esas? El jardinero loco.
Para. bueno, no me acuerdo.
Los
bañeros, pero pasa
más
eso,
loco.
Que el tipo, alguien se va a acordar. Que el tipo está estandarizado el uso de borrarte la memoria para atrás. Y porque borrártela para adelante sería extraño.
Un recuerdo del futuro,
sí.
Eso sí es paradójico, ¿no?
Sí.
O
por lo menos está más cerca de lo que yo entiendo.
Como paradójico.
No, el tipo hace trabajo para empresas grosas en áreas secretas. Entonces, cuando acepta el trabajo, firma el contrato y le ponen una huella mnémica.
Ajá.
¿Sí? Y todo lo que se genera de la huella hacia adelante es borrable. Entonces, cuando termina todos los 2 años de trabajo, ponele. Dices, ¿qué tal? Gracias por tu trabajo. Desarrollamos el prototipo secreto, no sé qué. Agarran, le borran la memoria desde el punto inicial. Pero esos 2 años, pero le pagan muchísima guita.
Uh-huh.
Entonces el tipo básicamente es 2 años más viejo de lo que cree. Pero no se acuerda por qué. Salvo que ve y dice, ah, sí, me hice borrar la memoria. Tengo $200,000 más del banco.
¿$200,000?
Bueno, no sé, con lo que sería, ¿no? Que fuera.
No, está bien, pero si es un montón de
guita. El tema
está
en que el tipo acepta su trabajo mayor de todos.
Sí.
Los cuentos de Phil Dixon realmente son muy buenos de ideas. Después los hacen pelota en la película, pero las ideas son geniales. Y lo cuento porque es interesante. Porque el tipo hace lo mismo para un encargo que creo que es para el gobierno. Por lo menos en el cuento, en la película no me acuerdo. Y es el encargo más grande que te hace. Y va a tener que estar 3 años laburando en algo. Y 3 años le van a borrar de su vida.
Uh-huh.
Pero le ofrecen, como si dijeras, $20 millones.
Fuah,
y güey, dijo, sí, está bien. Aparte, a vos a 3 años, jubilo y dejo de laburar estas cosas raras de perder memoria por día meses. Entonces, le ponen la marca, tienen que usar una cosa más fuerte que de lo costumbre para borrar tanto tiempo. Y cuestión es que el tipo dice, bueno, ok, pum, y se despierta a los 3 años. Entonces ves el tipo sacándole la sonda, lo que sea, y dice, bueno, gracias, vos no sabés lo que pasó.
Claro.
Y le dice, bueno, genial, acá está mi paga. Y le dicen, sí, bueno, con respecto a la paga, usted eligió que le diéramos este sobre. No sé, usted lo pidió. Y tipo dice, bueno, a ver, ¿qué onda? Y en el sobre está un documento en el cual él resigna toda la paga, que obviamente firmó mientras estaba en el trabajo, y él no se acuerda porque le borraron la memoria. Con su puño y letra, como todo legal, en el cual no quiere aceptar ninguna paga, y lo que pide a cambio de eso es, al terminar el trabajo, que le permitan conservar este sobre que tiene unos objetos que no tienen valor. Y el tipo dice, me está cargando, yo no firmé. ¿Quién firmó usted? Acá está en la cámara de video, acá se ve usted firmándolo con su puño y letra, o sea, es todo legal. Y el tipo tiene adentro una ficha de subte, un pinche de pelo,
no,
una moneda,
no,
un chicle,
no,
me estás jodiendo, no, te lo firmó. Entonces tipo, se acuerda, para 3 años, soy un pelotudo, no sé por qué carajo hago esto. Y cuestión que en cuanto el tipo sale de ahí, empieza a tener un problema tras otro, lo persiguen gente, qué sé yo, y todo lo que va pasando el tipo va zafando siempre por esto, gracias a lo que tiene el sobre.
Ah, ok. El ticket de subte lo saca de ahí.
De golpe el tipo está persiguiendo, ve la cosa así, ve que está llegando el subte, y como tiene el ticket puede pasar de una. Claro. Y los malos se quedan atrancados en los molinetes. Sí. Y justo se pierden el subte. Uh-huh. Es como que siempre todo, aunque sean las cosas estúpidas, le vienen bien por algo extraño.
¿Y pero entonces qué? ¿El futuro? ¿Qué onda? ¿Cómo sabía que iba a pasar eso?
Lo cual, el ya por esta altura no tiene gracia. O sea, el tema
ya
no
contamos
es,
todo.
No, el tema no es la sorpresa del final, sino ver cómo está escrito, porque es muy divertido. O si no, spoiler alert. Hacé spoiler alert. Adelantá 30 segundos el podcast. A partir de ahora. El tema es que el tipo obviamente parece que estaba trabajando una especie de máquina del tiempo.
Ah,
o máquina para poder ver el tiempo. No para atrás. Ver el futuro, no para trasladarse al futuro.
Sí.
Entonces el tipo necesitaba sabía todo lo que iba a necesitar. Y por ese secuencia de encadenamientos de sucesos que aparentemente no tienen sentido, termina teniendo toda la plata de vuelta. Sin haberla cobrado.
Bueno,
ya. Entonces la máquina que estuvo trabajando para el gobierno evidentemente lo que permite es ver el futuro.
Claro, buenísimo. ¿Arrancamos?
Eso es una paradoja.
¿El qué?
Lo que se desarrolla en ese...
Ah, perdón. Eso es una paradoja. Perdón. Sí,
¿cuál es la paradoja? Que es el tipo puede ver el futuro que él mismo modificó.
Claro.
Si el tipo no se hubiera guardado las cosas en el sobre, no estaría viendo el futuro que le está viendo en el pasado.
Entiendo.
Es una paradoja.
Ahí sí.
Para nosotros
sí.
Que lo usamos mal, siempre.
Sí. No, pero las paradojas y los viajes del tiempo son una constante.
Isabel Paradoja.
Distinto es una paradoja en un podcast. Paradox Podcast.
Sí. O sea que estás absolutamente negado a ponerle precio a un año de tus recuerdos.
No estoy negado.
¿Y si pudieras ir cualquier año?
Y ahí sería mucho más negociable.
Mucho más negociable.
Sí. Sería baratísimo.
¿Baratísimo?
Sí, para mí.
O sea, te están ofreciendo, es como un secuestro, te están ofreciendo de pagar por no perderlo.
No, lo te digo, ay, ¿sabes qué? No puedo pagar nada por perder ese año.
Listo, o sea, no agarrás un año, dejás que te lo pague.
Y sí, es un año que deseo olvidar.
¿O sea, pero $1,000?
Nah, pará, porque yo me definí lo que soy por lo que recuerdo.
Bueno, ¿tenés entonces, cuánto? No. 28 años.
Por eso te dije. Entonces, no.
Uno de 28. Perdés un 28avo de lo que te define como persona.
No tengo 28 igual, pero sí.
¿27? Así te estoy planteando en modo rescate, ¿no?
Sí.
En modo, o sea, ¿cuánto pagarías por no perder ese año?
Hay años que
por no perder
tendrían
un
27avo
de tu cosa.
Hay años que no tendrían...
¿Ni $100 pagarías por no perderlo?
No, pará, no es una cuestión económica. A ver... hay cosas que son tuyas, las tenemos y no las podemos vender. Uh-huh. Y se nos hace muy difícil entenderlos para los que vivimos en un régimen donde casi todo tiene un precio, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay partes tuyas que no las puedes vender, por más que sí sean tuyas. Hay un montón de cosas que son así. Con esto pasa algo parecido. Hay que permitirse imaginar el precio que tiene un recuerdo en un precio de valor moneda. Entonces, a lo que voy es, mirá qué ridículo que hay años que pagaría para que me los borren y hay otros en los que no me alcanzaría lo que tengo para pagar conservar ese recuerdo, que no es nada a la vez, pero es lo que soy. Rarísimo.
O sea que también estás ahí, estás otorgándole un valor como diferenciado a algo que no lo es tanto. Si bien tu apreciación de años negativos y positivos hace que por uno pagarías por perderlos y otros pagarías por retenerlos, ambos por igual medida determinaron la persona que sos ahora.
Exactamente, exacto. Por
y
eso
habría
te
que
decía...
ver si la persona que sos ahora te gustaría más sin esos años negativos.
No, exacto.
Probablemente serías un pelotudo más grande.
Exacto,
claro.
Pero por eso lo que aprendimos, a ver.
Es más, probablemente
etcétera hacemos claro. Terapia.
No, es más, estoy pensando mientras lo digo, pero digamos, probablemente borrar años malos
sería mucho
peor. Mucho peor que borrar los años buenos.
Exacto.
Porque probablemente provocaría años malos en el futuro.
Tal cual.
lo que sería es el imbécil.
Acabamos de llegar
sigue...
a un algo muy profundo, Nahuel.
Estoy totalmente de acuerdo. Mira,
casi te diría que si me pongo los dos, casi estoy dispuesto. Porque como igual los buenos ya los viví.
Y te los quedaste, o sea.
No, te los quedaste.
Pero pasaron
momento,
por tu piel.
Pasaron por, o sea, los tuve.
Sí.
Quizás sí. Pagaría más por conservar los malos, que igual son un recuerdo, pero que seguramente me ayudan más en el futuro a tener más años felices que los años infelices.
Son casi una advertencia. Pero a lo que voy
o
es.
Un aprendizaje.
Bueno, y lo que hablamos del proceso. Es casi un. No vale mencionarla más, ¿eh? Ya está, la noto. En etcétera hacemos terapia y justamente de eso se trata, es decir, a ver, lo elaboro y ya está, ¿no?
Para ojalá, que en el mejor de los casos
no,
ya está,
o sea, ya está significa no significa que me lo olvido ni que no me va a volver a pasar nunca más. Uh-huh. Significa que me lo incorporo, no lo niego, o sea, aprendo a vivir.
Y para lo que estamos diciendo es
con
una
eso,
palabra muy acertada.
O sin eso
incorporo.
Ajá, lo pongo en mi cuerpo.
Lo hago cuerpo.
Interesante, che. Interesante. Mirá.
Ahora, a mí se me ocurre otra.
A ver.
Oh, perdón, pero decí lo que ibas a decir.
No, iba a irme un poquito a otro tema. Así
yo
que...
te iba a hacer un planteo que es secundario a ese.
Bueno, entonces.
¿Cuánto pagarías por tener recuerdos ajenos?
Y ahí se viene la parte en la que te diría: no quiero un recuerdo ajeno. No quiero.
Si vos te pueden asegurar que es un buen recuerdo.
Bueno, pero...
Te da...
No
más,
quiero.
Yo creo que lo que se destila de esto es... ¿Los recuerdos te dan placer? ¿Incluso los recuerdos buenos?
Eso es lo que quiero decir. Pero, a ver, pongamos un ejemplo. Yo no quiero un recuerdo ajeno. A ver, vos imaginemos una mascota perfecta. Para no hacerlo con persona.
Un poco más atrás.
Sí.
Los tuyos.
Los míos.
Los buenos.
Sí.
¿Te dan placer?
Bueno, entonces me voy a ese tema. Mira qué interesante.
Digo, no apostaría, bueno, establecer primero si los tuyos te dan placer, como para saber si querrías el placer de uno ajeno.
Bueno, mirá qué interesante. Un autor decía, creo que es Byron o algo por el estilo, decía: el poder de la tristeza y el poder de la felicidad, ¿no?
Uh-huh.
Yo entendí esto, capaz no decía, pero yo entendí esto. El poder de la tristeza es infinitamente más poderoso. Porque cuando recordás algo que te produjo felicidad, te da tristeza. Porque ya pasó. Uh-huh. Es una sensación de una nostalgia, no sé si será muy Río de la Plata.
Desde ese punto de vista, a la inversa también es posible.
A ver, ¿cómo sería?
Que el poder de un recuerdo negativo, el poder del recuerdo de un recuerdo triste,
uh-huh,
es que te podría hacer reflexionar cuánto mejor estás ahora. Y será una alegría.
¿Te parece?
Mirá, salí de esa.
Pero te da. ¿Te da felicidad, tranquilidad o te curte? Para mí te curte, que no está bueno. O sea, es como decir: mirá la cicatriz que tengo. Sí, pasé por eso, qué sé yo, acá
sí
tengo mi cicatriz.
No,
bueno,
la cicatriz.
Pero
está.
Sería mejor sin cicatriz,
está.
¿O no? Por más que te hayan hecho cirugía plástica.
No, seguro, la cicatriz está. Y probablemente si pudieras elegir desde una tendenciosa vista futura, elegirías no tenerla. O sea, no haber pasado por el hecho que probablemente te produjo un dolor X que te produjo una cicatriz.
Sí.
Pero sí creo que hay cierta alegría siempre y cuando lo compares con un presente mejor, ¿no? O sea, un presente menos triste.
Claro, sos muy optimista ahí, ¿eh? Porque pensalo desde la pérdida y no ocurre eso.
No, pero la pérdida es algo muy particular.
Por eso digo, o sea...
O sea, las experiencias negativas que son porque son de una pérdida es en particular porque generalmente el objeto que se perdió justamente no se recupera.
Por
entonces
eso
es algo
por
que
eso
ahora no tenés.
Exacto. Entonces ahí como que el optimismo se desvanece un poco.
No, eso no tiene optimismo.
Y...
No tiene optimismo, ¿por qué? Porque el objeto mismo que hace triste ese recuerdo no se... se sigue verificando en la realidad, en el ahora. Si no, no hubiera sido una pérdida.
Ajá. Sí.
Entonces no tenés apoyo feliz en el presente.
Claro.
En cambio, si fue una situación traumática por algo, pero que se solucionó,
claro,
sí funciona.
Estás superado.
Los mineros.
En ese punto.
¿Entendés?
Sí.
O sea, salí de la... Ahora me estoy acordando de eso desde afuera. No estoy feliz, fue un infierno. Ajá. Pero estoy contento cuando me recuerdo de lo malo que había sido porque estoy afuera.
Bueno, eso, ahí hay una victoria. ¿Entendés? En ese
y
caso,
bueno,
¿no?
Ese quiero. Sí. Las pérdidas no tienen victoria.
Claro, claro, claro.
Aún cuando te acostumbraste a ellas, digamos.
Exacto. O sea, sí, se aprende, sí, se aprende.
Se acepta
y ya.
Pero ahí es una
pero
pérdida.
De ahí al
no, tenés razón.
Sí, el optimismo ahí ya no se aplicaría.
Y
pero
no.
Es
y no, porque es estamos muy acostumbrados. No, porque estamos muy acostumbrados a pensar, a acumular.
Claro.
A acumular, a pensar que incluso si algo, ponele que aceptaras que no te seguía haciendo bien, bueno, ¿no? Ya sea una persona, un objeto, un auto, lo que sea que hayas perdido, no sé.
Ajá.
¿Sí? Un afecto, desde lo más obvio que sea un afecto, un ser querido, lo que sea.
Sí, sí, sí.
Y depende con distintos grados de pérdida, ¿no? Hasta lo más trivial. Me parece que por naturaleza somos acumuladores.
Claro.
Entonces, ¿qué pensás? Aún si te aceptara que hoy en día no te sirve para nada, ni esa persona, ni esa afecto, ni esa cosa, ni ese auto, ni ese
cacharro. Lo perdiste.
Lo tendrías en un armario. O lo tendrías en una. O sea,
esa,
siempre pensás que es mejor no haberlo perdido, aunque no lo aprovecharas.
Esa es la herida narcisista. Esa es la herida narcisista. Vos fíjate, si vas a la mina, vamos a una chica que te gustaba mucho.
Uh-huh.
Que no anduvo, se fue. Y pero por voluntad tuya, ¿no?
Uh-huh.
Y viene esa sensación, ¿no?
¿Cuál?
La de la pérdida. Así
sí,
todo.
Es una pérdida, sí.
No, bueno, pero imaginemos que la elaboraste y vos fuiste el que expresó la voluntad de no continuar con esa persona.
Sí.
Y viene la sensación, porque es la herida narcisista. O imaginemos que nunca había pasado nada, con esa persona. Que te gustaba,
no importa,
pero no.
Un amigo
pero...
que mandaste a la mierda.
Bueno, un amigo. Ahí
un
está.
Amigo que te llevaba muy bien, un día te cansaste vos, te pareció que estaba muy estúpido últimamente.
Sí,
dijiste, basta de grabar un podcast, hasta
cagar.
Listo, le echaste las pelotas, vos le dijiste, mira, ¿sabes qué pasa? No te lo tomo más, pero no te quiero ver más.
O le decís, no quiero seguir más con esto.
Con este chiste que te mandaste, te fuiste al carajo, con mi hermano te metás, no sé qué, algo. Algo que dijiste así, como diciendo que le hiciste corto mano, corto fierro.
Sí.
Y fue totalmente decisión tuya, ofendimiento tuyo, todo.
Sí.
Y bueno, un día te vas a acordar y che, ¿qué es la vida? Y qué boludo, al final, no sé. No lo vi más.
Sí.
¿Eso, a eso me referís?
Exactamente. Bien. O ese auto, no sé, tengo un auto que...
Como para limpiarlo lo más posible de eso, del error del macho...
Del macho
herido, ¿no? Como tipo, bueno, porque todas las relaciones amorosas tienen mucho de eso.
Bueno,
yo,
sí.
Todo eso, bueno, casi iba a decir más las masculinas, pero todas. O sea,
sí. No, el narcisismo es
todo,
de los dos géneros.
Suficiente hombre para, suficiente mujer para.
El tema, imagínatelo con un auto. Decir, tengo un auto que en realidad es mío, pero lo quiero vender. Lo ves pasar. Después,
sí.
Manejando por otra persona.
Andaba bien.
Yo tenía un amigo, en el capítulo tenía un amigo,
sí.
Tenía una moto.
¿Tenías?
Tenía un amigo.
¿Es el que mandaste a cagar y ahora te arrepentiste?
No, soy más difícil para eso.
Ok.
¿En
el capítulo seguimos haciendo terapia?
Sí. Tenía un amigo que tenía una moto.
Sí.
Y la tenía hecha pelota, pero hecha pelota,
obvio.
Y la usaba en el barrio para ir a lugares cerca. La cosa es que... Esta moto no va más, había que estarle muy encima.
Cualquiera hubiera dicho
todo.
Lo mismo.
Cualquiera hubiera dicho. Yo le decía, esa moto no te sirve para nada, es más, es un desastre. Bueno, la cuestión es que vende esa moto a otro chico de ahí del barrio que no era amigo, pero era un conocido, la vende la moto.
No se puede hacer eso, la vez pasada.
Bueno, le vende la moto y lo vende como con un guiño de... Y se la vendí, por suerte que me la compró, porque la verdad que me dio mucho por lo que valía esa moto. Ese fue el comentario, ¿eh? Al mes lo ve pasar a 80 kilómetros por hora por la plaza
es
con la moto. Y dice, pará, ese no era. Y no era mi moto, sí. Entonces, en la próxima vuelta le tira la mano y este Paco frena.
Sí.
¿Qué hace, Paco? Y la moto, ¿viste? Dice, ¿viste? La arreglé. 150 pesos, me ajustaron el motor, el asiento, todo, y aquí está, fenómeno. La bronca que tenía ese pibe. No te puedo explicar. La bronca, ¿entendés? Era su moto.
Su moto.
Era su moto.
O sea,
él la quería vender, él se la quería deshacer,
no,
él la iba a tirar,
no importa,
aguantaba más
moto.
Esa moto. Pero era su moto, y la vendió, y la vio pasar por ahí adelante suyo, a la velocidad del sonido, él transpiraba bronca.
No la puedes ver.
No, no la puedes ver.
Eso, ese es el tango.
Eso es Buenos Aires. Bienvenidos a
Buenos Aires. Eso es Buenos Aires. Ese es el tango.
Sí.
Es así. Es esa purrita del brazo de otro.
Sí.
Yo te tuve. Claro. Y mi mujer, ahora con otro. Ese es el tango.
Exacto.
Esa es la moto. Yo la manejaba. Yo le sabía las mañas.
Yo le cargaba Nasta Super.
Claro. Tal cual.
Y sí.
O sea que no pagarías por los recuerdos de otro. Y no quisiera los recuerdos de otro.
Imaginemos que vos, una mascota perfecta, que siempre la deseaste, no la tuviste, la deseaste. Y yo vengo y te ofrezco el chip mascota perfecta. Te implanto el chip mascota perfecta, que desde los 6 años a los que vos quieras tuviste la mascota perfecta.
Uh-huh.
¿Querés eso?
Ahora sí nomás te diría que no. Pero ponele que la ciencia psicológica llegara a tales puntos en los cuales está lejos, porque más que nada habladuría. Pero ponele que llegara a
habladuría, que nos hagan nuestro dinero de todas maneras,
que me van pelando de un montón de cosas materiales que me podrían hacer muy feliz realmente. Si juntara todas y te transformara en un viaje, por ejemplo.
Ah, ¿viste ese día que le decís? Escuchame una cosa, yo siento que vengo acá y ya con lo que vi gasté hubiera...
Estás curado.
No, pará, no me apures, primero y principal. Ah. Si vos tenés la opción de hacer las dos cosas, ¿por qué estás viniendo acá como un pelotudo sin parar?
Uh-huh.
Tenés razón.
Te puedo contar algo.
Bueno. Entonces, estábamos con la mascota.
Ponele que la psicología llegara a puntos de precisión que están muy lejos de su alcance actual, se transformara casi en una cuestión de relojería, ¿no?
Uh-huh.
Y alejame el celular. Y se pudiera precisar de aquellos problemas, traumas o carencias que tenés en tu personalidad hoy día, el origen.
Inception.
¿Sí? El origen de esta prueba. Entonces, por ejemplo, te digan, mira, yo estoy muy seguro, cada vez que tengo que hablar en público transpiro y no puedo hacerlo bien.
Uh-huh.
Y que la psicología pudiera determinar precisamente, eso es porque no tuviste una mascota de chiquito.
Uh-huh.
Entonces te pudieran, entonces como remedio, como forma de solucionarlo, te dieran implantarte, ¿sabes qué te voy a recetar? Te vamos a poner acá.
Que sea algo básico, un mineral, ponele.
No, te voy a recetar un perro de chiquito.
Ah, bien.
Que gato, más juguetón un perro, para lo tuyo es banjo.
Raza.
Y te entrega.
Te dice, ponele, que sea un...
En ese caso...
Un caniche, un dorme.
No estaría nada, no estaría muy alejado de lo que hacemos hoy en día con los remedios. Yo sé conscientemente que el peróxido de zinc me hace bien o mal, no. Confío que el doctor que me ve y me dice tener los glóbulos violetas bajos me da peróxido de zinc,
sí,
y me mejora.
Sí, sí.
Esto sería lo mismo.
Bueno, en realidad es más sano, creo, que te diga un perro que te diga poróxido de zinc.
Eso, pero ¿entendés lo que digo?
O sea,
en ese caso sí.
Y si le das poróxido de zinc a tu perro, ya es...
No creo que vos derives más placer del recuerdo de un perro que no tuviste que de tomar poróxido de zinc.
No, más placentero es tener un perro, sin duda.
No lo sé, porque haber tenido un perro.
No, el haber tenido no me significa casi nada.
Pero creo que aceptaría ese tipo de trato de un profesional que te certificara que X problemas tuyos de tu personalidad se solucionan con ese tipo de recuerdos.
Pero no entiendo, ¿no te pueden implantar el recuerdo perro? ¿No es más fácil que te recete perro?
No, pues no es lo mismo.
No te puede...
No es lo mismo recetar... tener un perro ahora que haber tenido un perro de chico. Lo que están sucediendo son problemas tuyos.
Pero por
actuales.
Eso... No, eso entendí. Pero lo que digo es... Él cuando te receta perro...
Sí.
¿No te podría recetar... tetropoltromato de zapatripa? ¿Que eso te va a generar el recuerdo de un perro? ¿De la infancia?
Mira, en este caso casi lo mismo. Serían extractos de recuerdos de otro. No importa, sí, el origen del recuerdo del perro. El asunto es que te están planteando un recuerdo de un perro que vos nunca tuviste.
pero no entendí cuando vos me das la receta que dice perro de chico.
Te dice,
él te ponía,
señor,
el recuerdo.
Lo que a usted le falta para no ser más inseguro en la actualidad,
sí,
es haber tenido un perro de chico.
Sí.
O haber tenido dos oportunidades, sí, en las cuales le pegó a Biff Tanner en el
está
coso.
Bien, está bien,
dice,
bien,
bueno, te vamos a poner dos recuerdos.
Ahora entiendo. La receta anota que te implanten el recuerdo. Sí, exacto, es eso. Sí, sí, sí.
¿Vos elegirías eso?
Y creo que sí. Creo que sí. Así sí.
¿Te das cuenta que vas a pensar, vas a querer realmente que vos tuviste eso?
Sí. Creo que así. Y me lo está mostrando de una manera muy práctica. Disculpame.
Y bueno, pero es eso.
Pero sí. Distinto sería.
No serías tan Nahuel como estás haciéndolo, porque Nahuel también es inseguro. No, a eso me refiero. O sea, estarías modificando tu personalidad. Pero no más que lo que estarías modificando, capaz que tu condición genética por hacerte un tratamiento,
bueno,
para de vitaminas, ponele.
Exacto, pero si yo tomo, no sé. Algún...
A ver, te tocó ser, no sé, qué sé yo, ahora que es así, no sé mucho.
Diestro.
No, algo diabético. O sea, algo que por genética no produzcas algo.
Sí.
También estás alterando tu ser,
sí,
por complementarte,
bueno,
con algo, pero supuestamente para vivir mejor.
Bueno, pero los fármacos que trabajan a nivel de la cabeza.
Uh-huh.
También tienen algunas, hacen algunas cosas al nivel de perro de chico. Quiero decir,
sí,
transforman,
sí,
tu manera, sí, de pensar, aunque vos creas que no.
No,
los tóxicos,
sí, sí, sí,
transforman nuestra manera,
pero
de pensar. Pero
una mano bastante más gruesa, estamos hablando.
Sí, 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 sí.
Y bastante,
sí,
más torpe, digamos.
No, pero si te fijas.
Más o menos así.
Pero si te fijas, hace 60 años lo hacían de manera mucho más torpe que ahora.
Ah, seguro.
Y hace 100 años ni hablar.
Entre 50 cuando tenemos 80 copos también.
Va a estar prohibido todo lo que estamos tomando hoy.
Que todo está prohibido hace 50 años.
Exacto, es muy probable.
Lo van a ver como la lobotomía de los años.
Exacto, por suerte. Por suerte, sí. Si el mundo avanza, este podcast en poco tiempo será basura.
Prohibido.
Solamente si el mundo avanza. Si vos escuchás esto durante mucho tiempo y te parece vigente, es que esto es una mierda.
Es que el mundo es una porquería. Pasó como en.
Como con los Beatles. La mejor comprobación de que el mundo es una mierda es que los Beatles siguen vigentes. Y me encantan, aclaro que me encantan los Beatles.
No, justamente.
Cada vez que podemos hacemos una canción de ellos y todo. Pero sin embargo, ya pasó mucho tiempo, el año 60.
Yo te doy el episodio de hoy a tu nombre. Fue la de
Hijo de un Carpintero.
¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
No me acuerdo por qué venía a
Sí.
Bueno, señores, esto fue el episodio hasta acá 89.
Nos despedimos entonces, amigos. Un episodio reflexivo, distinto.
Estúpido por partes, reflexivo por otras.
Estúpido hasta el final. En el episodio, ¿qué fue? Un
el
par de
próximo
episodios.
Te das cuenta que es el episodio 90, Nahuel.
Sí,
¿no?
Sí, da vértigo. Un par de episodios atrás fue un descontrol, rompimos todo. No, es más, no dijimos nada de ese episodio. Nos preguntan qué habíamos tomado, cuál era el vino, o si estábamos intoxicados. Me veo en la obligación de aclarar que estábamos en un estado absolutamente natural,
sí,
y
sí,
que
sí,
no habíamos podido tomar nada del vino,
no,
porque
no,
estaba picado.
Que, sí, creo que lo probamos apenas un sorbo y lo dimos de baja porque estaba.
Andrés tomó un sorbo, yo he tomado cuatro.
Sí.
Porque la peleé, dije, no puede estar malo.
Dije, este vino
no
es
puede
malísimo,
estar malo.
Estaba picado, estaba feo.
Recuerdo que era del 2008 y Andrés lo abrió como diciendo, vamos, este vino no puede estar bueno. Y yo dije, ¿cómo no va a estar bueno? Sí, tiene que estar bueno. No.
Era probable que estuviera malo y estaba malo.
Estaba
bastante picado.
Estaba
lo cual hizo nada para ayudar a nuestro estado. Nada.
No, nuestro estado fue
absolutamente natural.
No estábamos bajo la influencia de ningún tóxico.
De ningún tóxico, ningún tipo de alienígena. y aparte no ayudó porque cuando hicimos, tiré toda la copa encima, qué sé yo, estaba lleno de vino y estaba lleno la copa y estaba lleno la botella y había vino por todos lados porque estaba malísimo. Así que en los estudios triple vidrio quedó un olor a ebrio.
Sí.
Por un rato considerable. Señores, el próximo es el episodio 90.
Veremos qué hacemos.
Un gran episodio.
Con qué nos sorprendemos nosotros.
Así es. Y el último episodio no fue el loco, porque el último episodio fue el 88.
Sí.
Y el que publicamos fue el 87.
Ah, ese.
Okay, así que no fue el anterior, no, el vino fue roto. El otro. Fue el anterior.
El tema es que tenemos como una especie de colchón de episodios grabados y sí. Ya los comentarios están haciendo una ensalada genial.
Total. Y encima hoy estamos sin internet en el estudio Triple Vidrio.
Estudio Triple Vidrio tiene.
Por lo cual no podemos leer los comentarios. Fallas técnicas.
Una falla administrativa técnica que se podrá pagar perfectamente con la pérdida de un par de dedos de la mano. Palomita. Bueno, listo, nos
gracias por escucharnos.
Gracias,
nos vemos
amigos.
En el 90.
Y sigamos haciendo crecer la parte buena del mundo.
No, no estaba grabando.